cantidad de delitos aberrantes como es el abuso sexual. Lo hablábamos con el caso de Carolina Leguizamón en Río Colorado,
Sí.
lo hablamos por un caso de aquí, de Viedma, que se pidió la prescripción de un caso de abuso sexual. Y estamos en comunicación telefónica con el doctor Fabio Igoldi, que nos va a explicar qué quiere decir esto de la prescripción. Y si se aplica el sentido común en esto, digo, ¿debería haber prescripción en estos casos? Fabio, buen día. Carolina Fernández y Estela Jorquera te
Buen
saludan.
día.
Hola chicas, buen día, ¿cómo les va?
Muy
Gracias por lo
bien.
de chicas en nombre de Estela.
Ay, Dios.
Fue mi sueño esta noche.
Dios mío, Dios
Suena
mío.
lindo, suena lindo. Fabio, vamos a ponernos serio porque la verdad es un tema que siempre que leemos o escuchamos alguna noticia en relación a que prescribe un delito de estas características, nos indigna. ¿Cuándo se pide la prescripción de un delito de abuso sexual?
A ver, la prescripción es la imposibilidad de perseguir, investigar un delito, cualquier delito, en función del paso del tiempo, ¿sí? Ante la omisión del Estado, o en algunos casos de la víctima a denunciar, el transcurso de tiempos que determina el propio Código Penal, generalmente relacionados con el tipo de pena que prevé el delito, hace que ya no se pueda investigar ese hecho y quede impune. En general, yo creo que el delito de instancia privada, como es el abuso sexual, tiene alguna particularidad, pero en el resto de los delitos obedece generalmente la prescripción a la negligencia de los funcionarios del Poder Judicial, ya sea los jueces o, entiendo yo también con mayor responsabilidad, quienes son titular de la acción, los fiscales. Esto en general en relación a otros delitos.
Sí, sí,
Las
sí.
excusas que pueden ser lo que motivan estas prescripciones pueden ser el cúmulo de trabajos, la falta de seguimiento por ahí de la víctima y en algunos otros casos algún interés en el caso de los delitos contra la administración, me imagino yo cuando los jueces pisan esos expedientes. Particularmente con lo que vos decías y anunciabas de los delitos de abuso sexual, los delitos contra la integridad sexual, siguen el mismo criterio general en el Código Penal. Tienen una particularidad que se les fue dando de suspensión de los plazos de esto para que prescriba a partir del año 2011 con una ley conocida como la ley Piazza, el labor activista conocido,
Sí.
que generó que en los casos de abusos sexuales con víctimas menores de edad se suspendiera ese plazo de prescripción, que no corriera ese plazo, mientras fueran menores de edad. Se fue más allá en el año 2015. Un avance notorio en la cuestión protectiva de las víctimas, particularmente de las víctimas menores de edad, y se le sumó a esta suspensión el hecho de que iba a estar suspendida la prescripción hasta el momento en que fuera mayor de edad la persona, víctima menor, por supuesto, y que esta persona formulara, siendo mayor de edad la denuncia, o ratifique la formulada por su representante.
Sí.
Esto, en boca de grandes doctrinarios, el doctor Rosansky, un gran especialista en la temática, torna casi imprescriptible ese tipo de delitos manifiestan. En
Sí.
función de que si la suspensión es hasta que se denuncie, siendo mayor de edad, si yo cumplo los 18 años y denuncio a los 40, 50 años, podría estar recién a partir de ahí contando caso prescripción. No se han dado estos casos, no tengo conocimiento.
Ahora, Fabio, hay casos concretos en que las causas prescribieron, digo, por ejemplo, falleció Ivana Rosales, que fue una abanderada de la lucha contra la violencia de género, falleció hace poco y su expareja estuvo prófugo hasta ahora, nunca estuvo preso y me parece que la causa prescribió. Y por otro lado, la de abuso sexual de Carolina Leguizamón, ella no pudo denunciar porque ya había pasado los tiempos. Le habían dicho que prescribió.
Mira, habría que ver a partir de qué momento declararon esas prescripciones, en qué años, estamos
Sí.
hablando de que estas reformas son del 2011-2015, hace muy poco,
Claro.
habría que ver las particularidades de cada caso, los momentos y la interpretación que le pudieron dar los fiscales o jueces de esas causas. Tendría que ver, saber detalles de esas para decirte, bueno, el juez acá fue por este lado o fue por aquel otro.
Sí.
La verdad que hablarte concretamente de esas causas es difícil darte una explicación desde este lugar. Sí, seguramente, al ser leyes nuevas, hay delitos que son anteriores y el planteo que hacen las defensas, y algunos jueces hacen lugar, es que al momento del hecho, estas leyes de suspensión que benefician a la víctima no estaban vigentes. Y en función de un artículo del Código Penal, artículo 2, al reo, al imputado, se le tiene que aplicar una ley más beneficiosa. No puede aplicarse una ley de manera retroactiva, o sea, para atrás,
sí,
que lo perjudique. Acá se sopesan los derechos del debido proceso, el derecho, sí, del imputado a tener una seguridad jurídica, y se contrasta con los derechos de las víctimas, ¿no? Y bueno, ahí están los jueces que van eligiendo a qué norma le dan prevalencia, y fiscales, jueces que están orientados a casi asimilar este tipo de delitos aberrantes sobre víctimas menores de edad como delitos que agravian los derechos humanos, tratando de asimilar sus consecuencias en la prescriptibilidad en cuanto a su visión con los delitos de lesa humanidad. Digamos, la ley está escrita, los artículos están claros, y después empiezan todas las interpretaciones, como ocurre siempre, ¿no? Recordemos el 2-1 de la Corte, donde la mitad dijo una cosa y la otra mitad dijo otra, digamos, conformaron una mayoría, claramente, pero todo artículo que parece sencillo tiene su interpretación.
Claro.
Estará el lugar en el que se coloque el funcionario judicial, el juez o la Cámara, para ver qué posición toma.
Bueno, acá está pendiente, doctor, una resolución de la Cámara en lo criminal de Viedma en relación a una causa justamente de abuso sexual que ocurrió entre 2000 y 2005 y que ahora la defensa del imputado está pidiendo la prescripción. Esto está siendo analizado. Ya el juez Musi había dicho que no correspondía a la prescripción, fue apelada esta resolución y ahora es la Cámara la que tiene que decidir. Se ha expedido el fiscal de Cámara diciendo que no corresponde la prescripción. Habrá que ver qué dicen los camaristas.
Sí, y te vuelvo con lo mismo de hoy. Habría que ver cuál sería el caso si la víctima era menor de edad al momento del hecho. Y se
sí, era menor de edad. Sí.
Bueno, entonces se está pretendiendo la aplicación de esta nueva normativa, y me imagino que la defensa debe ir por el lado de la que no sea retroactiva esta ley más beneficiosa para la víctima. Imagino.
Difícil el tema, ¿no?
Desconozco los argumentos del juez, pero pudo haber orientado su posición, me imagino yo, lo mismo que el fiscal, creo que es el fiscal de Cámara,
sí,
en esta cuestión, en darle prevalencia a las normativas internacionales, supranacionales, que tienen rango constitucional de protección de los menores y del derecho de las víctimas al acceso a un fallo, ¿no? Al acceso a la justicia.
Fabio, pasando en limpio y para que por ahí todos entendamos, pongámoslo en primera persona. Yo tengo 42 años. Fui abusada a los 7. Nunca dije nada. ¿Hoy puedo denunciar?
Hoy podés denunciar, exactamente. Lo que pasa es que vas a tener en discusión que a la fecha del hecho no estaba esta ley vigente.
Claro.
O sea, no va a haber ningún tipo de dudas de acá en adelante. Si vos me decís, a la persona que hoy tiene 8 años fue abusada, dentro de 40 años va a poder denunciar, si no cambiaron las leyes.
Sí.
Tranquilamente, eso te lo aseguro porque es lo que dice el texto de la ley.
Sí.
En eso no hay duda.
Sí.
¿Eh? Lo mismo que la persona que en el 2016 ya tenía 17 años, era menor, bueno, todavía no denunció, tiene tiempo todavía para denunciarlo.
Entiendo.
De acuerdo al texto de la ley, dejando de lado la interpretación que luego le pueda dar el juez, ¿no?
Sí, 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 sí. O sea, que de todas formas se puede denunciar porque hoy vamos a estar esperando la interpretación del juez que nos toque.
Hoy, por los hechos anteriores a la entrada en vigencia,
claro,
de la ley.
Claro.
Por esos hechos. Acá la discusión que se está dando, al ser tan recientes estas reformas,
sí,
son porque los hechos eran anteriores.
Claro,
que,
claro.
Permitime decirte qué barbaridad que se estén juzgando hechos de abuso sexual hoy con sucesos tan tan antiguos. Barbaridad si
estaba denunciado.
Claro, estaba denunciado y el retraso le corresponde
sí,
a la judicatura.
Sí, porque estos casos en realidad lo que sucede en general, por lo que nosotros estamos viendo y por los casos que conocemos cercanos, es que es muy difícil denunciar por un montón de situaciones, por el contexto social, porque muchas veces los niños siguen conviviendo con el abusador hasta los 18, hasta que se pueden ir de su hogar. Y recién a partir de ahí se comienza un camino que hay que desandar para poder animarse a denunciar.
Sí, la temática es sumamente compleja. Debe haber infinidad de hechos de este tipo que no son denunciados jamás. e imagino que, no puedo estar en el lugar de una víctima, pero tratando de colocarme en su lugar, debe haber todo un proceso, un trabajo psicológico interno o ayudado, que lleva a que tome fuerzas como para poder anoticiar estos hechos, que recordemos que después hay un expediente, está tu nombre, sí, la exposición ante personas que no conoces, concurrir ante un juez, digamos, sí, tiene muchísimas dificultades que se tratan de sortear con organismos, ¿no? Con los FABI, en el caso de la Fiscalía, con acompañamiento de organismos del Poder Ejecutivo, digamos, hay que tener bien aceitado todas estas cuestiones para promover que las víctimas denuncien y que sean debidamente protegidas y asistidas. Totalmente. Para no generarles un daño mayor.
Totalmente. Y,
volvemos
y ahí va.
A que tiene que ser una política de Estado.
Sí, es lo que te iba a decir. Hoy justo hablábamos de esto que falta justicia con perspectiva de género, y cuando hablamos de eso también hablamos de proteger a la víctima, de no exponerla, de no revictimizarla. ¿Cómo están las leyes con respecto a las condenas en relación a los delitos de abuso sexual, Fabio?
Ahí tenés, desde penas de delitos menores de abuso desde 6 meses,
sí,
hasta perpetua, depende del tipo de delito y su gravedad. Un abuso sexual con acceso carnal, la famosa violación, con, sí, resultado de muerte, tiene perpetua de pena.
Claro.
Después vas teniendo el abuso simple, que es el tocamiento, después abusos con violación y con algunas características como que sea menor de edad y viva con, sea cargo de la guarda del victimario.
Sí.
Hay todo. Bueno, la corrupción de menores, que también es un delito de este tipo.
Claro, claro.
La facilitación de estos delitos. Hay todo, unas grandes escalas de acuerdo a la gravedad de este tipo de delito. Pero tenés desde 6 meses, 3, 10, 20 años algunos, máxima, y culminás en algunos con perpetua.
Con perpetua. ¿Sí? Fabio, te cambio de tema, última pregunta y muy cortita, porque hablaste del delito de corrupción de menores, me acordé esta decisión del Superior Tribunal de Justicia de rever la ¿cómo se dice?
La destitución
del ex juez Juan Bernardi. Sí. ¿Cómo se toma eso y cómo lo tomás vos, que también fuiste destituido? Por otra cosa, ¿no?
Por otra cuestión, sí. Yo coincido con el Superior Tribunal de Justicia con la necesidad de revisión de las decisiones del Consejo de la Magistratura.
Uh-huh.
En eso coincido. Después,
sí,
desde lo personal, habiendo sido juez de la causa, puedo tener mi opinión personal sobre el resultado de esa revisión, ¿sí? Yo puedo opinar, decir, bueno, que lo revisen, pero yo creo que no va a tener argumentos del superior como para revocar esa decisión.
Claro, claro.
Yo creo, por una cuestión de que nadie puede estar por encima de un órgano revisor judicial, de que es necesario que las decisiones del Consejo de la Magistratura, con las limitaciones del caso, ¿no? Hay cuestiones que no puede revisar la justicia. O sea, si el Consejo dice que es un mal desempeño ir a comer un asado a una chacra, más sabe que se hizo, es una cuestión de política, una cuestión política que resuelve el Consejo. Por ahí eso podría no revisarse. Pero hay otras cuestiones de graves en los trámites que deben ser revisadas. Yo, la verdad, que conozco finitos en mi caso donde, te doy un ejemplo, se me denuncia por un tema y se me condena por otro. La intervención de la denunciante como parte del proceso con la procuradora. Infinidad de irregularidades. La destitución de un juez por el contenido de su sentencia. Es otra barbaridad. Entonces yo creo que hay situaciones que deben ser revisadas por un órgano que es la justicia.
Claro.
Además lo ha dicho la misma Corte, que hay que revisarlo en los casos de que se denuncie la violación del debido proceso. Eso lo hizo la Corte, más allá que no lo diga la ley provincial. Es necesaria la revisión en todos los casos. En todos los casos. Hay que ser justo en este tema. Hasta en los casos más aberrantes, así como un abuso sexual, una condena de un violador es revisada por el Superior Tribunal de Justicia, la condena o la destitución en el caso de Bernardi también debe ser revisada si se dan argumentos para que se ingrese a la revisión. No hay que confundirse que lo que hace el Superior Tribunal de Justicia es habilitar la revisión. Es decir, dice el Superior Tribunal de Justicia, yo considero que este fallo debe ser revisado por los argumentos que me plantean, que son sin estar diciendo la defensa que hay violaciones del debido proceso. No significa en absoluto que vayan a hacer lugar al planteo, como no significaría en absoluto lo mismo si habilitaran mi revisión.
Claro.
Claro, obviamente que claro. Este antecedente en lo personal a mí desde lo procesal me beneficia, y además es un principio que yo vengo sosteniendo, que es la necesidad de revisión de los actos del Consejo, sobre claro. todo este Consejo de la Magistratura, que ha sido manipulado políticamente de manera impúdica, y que esperemos que el nuevo Consejo que asume hoy dé un vuelco a esto, haya un cambio, y el resultado de las elecciones del mes pasado y las de octubre también generen un poquito más de que tengan un poquito más de pudor estos muchachos que se llevan puesta la justicia.
Fabio, te agradecemos muchísimo esta comunicación, te mandamos un abrazo desde acá, nos quedaron clarísimos los dos temas, fantástico, te mandamos un beso.
Queda preguntar a qué hora es la asunción de los nuevos consejeros, ya que estamos
la asunción, creo que era 8:30 de la mañana, ya creo fue. Que era la asunción. Creo que ya fue hace un ratito.
Bárbaro.
Muy bien.
Doctor,
muy
que
bien.
Tenga buen día, gracias.
Buen día, gracias a usted.
Hasta luego. El doctor Fabio Goldi hablando sobre la prescripción de delitos como abuso sexual. Interesante saber lo que dice la ley y sí. cuáles son las herramientas que tenemos.
Y ¿no? esta decisión del Superior Tribunal de Justicia.